Vamos a continuar con nuestro estudio. Vamos a ver la segunda parte de este tema maravilloso que estamos analizando aquí en Efesios. Dios nos está dando de práctica, de una práctica, ¿no? Es de lo que nos está hablando ahorita el Señor. El título del estudio, ahí está, la verdadera sabiduría, sigue siendo en su parte segunda, ¿de acuerdo? Segunda parte, y los versículos que vamos a estudiar son del capítulo 6, los versículos del 1 al 9. ¿Sí? Miren, estamos entrando ya a la recta final de la carta. Estamos entrando ya a la última parte, al último capítulo de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y Pablo está aquí hablando de cuestiones ya muy prácticas para la vida de todo creyente. ¿Sí? Pero, a ver, escuchen esto, hermano. Cuestiones muy prácticas para la vida de todo creyente. Todo lo que hemos estado estudiando solamente aplica para creyentes, ¿sí? Decía Fer la semana pasada, puedes brincar, puedes ser lo que sea, si no has nacido de nuevo, todo lo que hemos visto va a ser imposible para ti. Imposible. ¿Sí, Aurelia, querías comentar algo? Ok. Pensé que me hablabas, perdón. Ok, entonces, esto aplica para creyentes solamente. Es bien importante esto, ¿sí? Entonces, esto es con esa idea vamos a estudiar esto, porque, digo, aquí hay una buena noticia, ¿eh? Si tú no eres un creyente, seguramente Dios te está llamando para que te conviertas. ¿De acuerdo? El propósito específico es muy sencillo. Que todos nosotros apliquemos en la vida diaria todos los principios espirituales que hemos aprendido. Hemos aprendido un montón de cosas, pero la pregunta aquí sería si realmente estamos aplicando todo esto a nuestras vidas. Esa sería la pregunta clave, y les pido que me acompañen a orar, que oremos juntos para que Dios nos guíen esta mañana. Les pido, si se ponen de pie, por favor, para encomendarnos al Señor. Vamos a orar. Padre Santo, muchísimas gracias. Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias, Señor, por todos los principios que has traído a nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque tú nos salvaste. Tú un día decidiste venir y encontrarte con nosotros. Nos buscaste, Señor. Nos has redimido a través de la sangre de Jesucristo. Y ahora, Padre, quieres que nosotros cada día nos parezcamos más a tu Hijo. Llévanos, Dios, a ser diligentes. Llévanos, Padre, a todos los días ir a tu palabra. A todos los días vivir una vida de oración. A vivir llenos de ti, Señor, llenos del Espíritu. Y, Padre, que cuando tú vengas, nos halles santos, limpios, entregados a ti, luchando, Señor, viviendo para ti con todo el corazón. Guárdanos, Padre, bendícenos y guíanos, Padre. Yo te ruego de todo corazón que tú nos impactes, que tú nos hables a través de tu palabra, que tu Espíritu hable hoy, Señor, que no sea yo, Padre, que sea tu santa palabra. Guárdanos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Una vez una persona que era dueño de una compañía, de las compañías que a veces, ¿han visto los anuncios de Petoño? Que están animando mucho a que la gente ponga negocios y empresas y todo esto, están animando mucho a las pymes, ¿no? Entonces, estas personas, jóvenes, un señor puso un negocio, empezó a crecer rápidamente, y él como dueño dijo, ¿sabes qué? Ya estoy muy interesado para expandir mi negocio a Europa. Yo creo que hay oportunidad porque hay mucho mercado allá. Entonces lo que hizo fue que habló con su brazo derecho, había un ejecutivo, un alto ejecutivo en su empresa, y le dijo, ¿sabes qué? Voy a ir a trabajar, voy a tener que ir a vivir a Europa de 6 a 8 meses, te voy a dejar encargado del negocio. ¿Sí? Y el otro como que dijo, espérame, es que si tú faltas, no vamos a saber manejarlo. No, 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 le digo, no te preocupes. Todos los días vas a recibir una carta mía, bueno, sería un email, todos los días un correo electrónico mío, y yo te voy a llevar paso por paso diciéndote lo que tienes que hacer. Te voy a dejar a cargo de esta organización, ¿sí? Yo todos los días te voy a decir lo que es necesario para que esto siga adelante, ¿no? Entonces pasan los meses, y sí, un flujo de emails empiezan a llegar, ¿no? Todos los días, acuérdense de esto, recuerden esto, hagan esto otro, en fin. Pasa el tiempo y por fin vuelve el dueño, ¿no? Vuelve a México y dice él, poco después de mi llegada, voy a la oficina y me sorprende lo que veo. De entrada la hierba había crecido muy alto. Algunas ventanas frente a la calle estaban rotas. Entro en el despacho de la recepcionista y ella estaba arreglándose las uñas con un chicle y oyendo música con un muy alto volumen. Miro a mi alrededor y observo que la papelera, así le dicen ellos, los archiveros, vamos a decir, se desbordan. La alfombra tenía por lo menos 4 meses sin haberse aspirado. Y entonces pregunto, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿No tiene alguno de ustedes las cartas que escribí desde Europa? ¿Cartas? Contestan aquellos cuando ven al señor de pronto, de improviso. Dicen, oh, sí, sí, claro, sí las tenemos. Tengo cada una de ellas. Es más, hemos estudiado sus cartas, jefe, todos los viernes por la noche desde que se fue. Hemos incluso dividido al personal en pequeños grupos para discutir de las cosas que usted nos escribió. Es más, algunas de las cosas eran realmente interesantes. Realmente interesantes. ¿Y sabe qué? Usted va a estar encantado de saber que algunos de nosotros hemos aprendido de memoria incluso algunos de sus párrafos y algunas de sus frases. Y él le dijo, ¿y? Qué bueno que hicieron esto, ¿no? Qué bueno que lo aprendieron, pero la pregunta es, ¿han hecho lo que yo les pedí en esas cartas? Y entonces ellos contestaron, no, no hicimos nada. No hicimos nada, no lo aprendimos, supimos lo que decían, pero no hicimos absolutamente nada. ¿Y saben qué? Déjenme decirles algo, hermanos. Esta es la tragedia de la iglesia occidental, sobre todo moderna, de nuestros días. Sobre todo la de este lado del mundo, ¿no? De Estados Unidos, que es del occidente. Y la pregunta es, aquí la pregunta sería, ¿qué estamos haciendo con toda la enseñanza que Dios nos ha dado? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos llevándola a la práctica? ¿Estamos obedeciendo? ¿Se ha transformado en vida? ¿Ha pasado de aquí a acá? Para los que están conectados, ¿ha pasado de la mente al corazón? ¿A que se haga una realidad de nuestra vida? Esa es la pregunta. Y es interesante, porque los capítulos 4, 5 y 6 de la Carta a los Efesios nos hablan precisamente de vida práctica. Por eso se repite tanto en esta sección una palabra, ¿se acuerdan cuál es? Andar. ¿Quién contestó? Ariel. El estudioso Ariel. Andar, que ahí tiene un sinónimo. ¿Cuál sería el sinónimo de andar? Vivir. En el original griego es lo que quiere decir. Porque andar puede sonar nada más a, pues yo ando de aquí para allá, como el erizo de Andreita en las noches, que anda en toda la pecera así, ¿no? Anda y anda y anda. Esto tiene que ver con vivir. Por eso dice el apóstol Pablo, mirad pues con diligencia cómo viven, ¿no? Es lo que quiere decir Pablo ahí. Ahí salió una cosa, perdón, déjenme repetir esto. Y ese es el punto de esta mañana. Ustedes tengan esto en mente, por favor. Estamos hablando de vida óptica. Miren, esto está rapidísimo. Estamos hablando de conducta de la iglesia y la palabra clave, ya dijeron ustedes, es vivir conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Ya vimos que el creyente debe vivir o andar, ¿cómo? En unidad. Andar en santidad. Esto ya lo estudiamos. Andar en amor, andar en luz. Y estamos viendo ahorita este punto. Tenemos que vivir en sabiduría. O sea, tenemos que andar en sabiduría. Esa es la instrucción del apóstol Pablo. ¿Sí? Ya nosotros estudiamos que la iglesia tiene que mostrar unidad. Hace rato lo estudiábamos con Mario. Decía, tenemos que amarnos los unos a los otros para que esto se refleje en el amor a quienes, a los otros, primero entre nosotros y luego a los de afuera. ¿Sí? Tiene que ser un reflejo natural. Y entonces se va a cumplir la palabra de Cristo, que en la medida en que ustedes se amen los unos a los otros, vamos a ser verdaderamente sus discípulos. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que hemos estado estudiando. Si alguien tiene alguna duda o quiere abundar en el tema, están todos los estudios en internet. Aprovechen la página, hermanos. Así como te metes a Facebook todos los días y te encanta mandar huevitos de chocolate, no sé qué juego es ese que mandan, una granja y esas cosas, y te encanta hacer eso, dedícale un tiempo a la página. Dedícale un tiempo. Marcos se esforzó, Carlitos se esforzó, Raúl se esforzaron en crear una página amigable, bonita, y sobre todo con recursos. Por eso se llaman recursos. Tú los puedes utilizar. Mete a la página, puedes escuchar estudios, puedes poner una petición de oración, puedes entrar a revisar, a ver, ¿por qué quieren mis hermanos que yo ore? Esto es amar a los demás, ¿eh? Entonces, aprovechen la página, hermanos, aprovechenla. Nosotros ya estudiamos la semana pasada, que esto de andar en sabiduría, Pablo nos lo muestra por medio de una exhortación. Él nos amonesta y dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, ¿sí? Cómo viváis. Y al final dice Pablo: no como necios, sino como sabios, aprovechando qué, ¿se acuerdan qué? Aprovechando bien el tiempo. ¿Y por qué razón? Porque los días son malos, ¿sí? Por tanto, dice Pablo, no seáis insensatos, sino entendidos. ¿De qué? De cuál sea la voluntad de Dios, la voluntad del Señor. Y luego Pablo cierra diciendo que lo más importante en la vida de un creyente es vivir lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Eso ya lo vimos la semana pasada. También vimos, comenzamos con la aplicación. ¿Sí? ¿Cuál fue la primera aplicación? ¿Se acuerdan? Esposas. A ver, contesten, mujeres. Estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿No? Esa es la instrucción de Dios. Y a los esposos, varones, ¿cuál es la instrucción? Amen a sus mujeres. ¿Cómo? Como Cristo amó la iglesia y se entregó a Él mismo, a sí mismo, por ella. ¿Sí? Acuérdense que sí mismo va separado a, espacio, S, I, con acento. O sea, no es a sí mismo como también, sino a Él mismo. O sea, el mismo Cristo se entregó por su esposa, que es la iglesia. Y es la exhortación de Dios para nosotros como esposos. Entonces yo te hago una pregunta, marido, que me escuchas. ¿Pusiste por obra este versículo en la semana? ¿Amaste a tu esposa? ¿La amaste como Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella? Mujer que me escuchas, ¿te sujetaste a tu marido? Les comentaba que para las mujeres no es mucho problema amar al esposo, porque ellas por naturaleza son amorosas. Por eso Dios dice: mujeres, sujeten, porque les cuesta trabajo la sujeción. Y a los maridos, amen, porque nos cuesta trabajo llegar con nuestras nenitas y llevarles una flor. Nos cuesta trabajo ser atentos con ellas. Nos cuesta trabajo abrir la puerta del coche, no cuando van manejando, aquí por Bernardo Quintana, no, se la tienes que abrir cuando te estacionas. Entonces ya sales y ¿sabes qué? Esto impacta no nomás a tu esposa y a tu familia, impacta a la gente que te está viendo. ¿Sí? Es importante esto, hermanos. Esto ya lo vimos. Ahora, el tema de hoy, ¿cuál es? Seguimos hablando de andar en sabiduría, pero nos vamos a ir a otro tipo de relaciones. Vamos a estudiar la relación entre hijos y padres y otra relación muy importante: empleado-patrón. O dice la Biblia, esclavos y amos. Pero como ahorita ya no hay esclavitud, comillas, no está legislada la esclavitud, entonces ahora son empleado y patrón. ¿Sí? Fíjense que es bien interesante esto. Nuestro pasaje está obviamente ahí, ahorita les voy a poner el versículo. Aquí está, ahorita se los dejo. Después de enseñar el apóstol Pablo los deberes entre esposas y esposos, ahora Pablo pasa a aquellos mismos deberes, pero entre padres e hijos. ¿Sí? ¿Tendrá que ver esto? ¿Será importante para Dios esto? Por supuesto que sí. Para Dios es tan importante que haya una buena relación entre esposo y esposa, como es tan importante que haya una excelente relación entre padres e hijos y entre empleados y patrones. ¿Sabes por qué? Porque al final son el núcleo de la sociedad. ¿Sí? Son el núcleo de la sociedad. ¿Qué pasó, Carlitos? Bueno, primero que nada, nosotros debemos entender que se necesita una vida controlada por el Espíritu Santo para tener una buena relación de este tipo. Sin una vida controlada con el Espíritu Santo es imposible. Entonces, lo primero que necesitas, ¿qué es? ¿Qué dijiste, hija? Ser salvo. Y cuando eres salvo, ¿qué te da Dios? ¿Con qué te sella? Con el Espíritu Santo. Entonces, si ya tienes el Espíritu Santo, necesitas entregarle todas las áreas de tu vida y entonces que Él empiece a controlar cada una de estas cosas, todas estas relaciones. Pablo incluye entonces a los hijos en las instrucciones. Fíjate qué interesante. No solamente se queda con los padres, sino que incluye a los hijos. Qué bueno que hoy hay muchos hijos aquí. Muchos hijos, gracias a Dios. Pablo los incluye y no cabe duda que en esta parte de la epístola se ve la influencia de aquel que dijo: dejad a los niños, venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Jesús siempre mostró preocupación por los niños. Y Pablo, por supuesto, que era un discípulo de Jesús, muestra la misma preocupación. Recuerden el contexto histórico, hermanos. Es bien importante recordar el contexto histórico de todos los escritos de la Biblia. El Imperio Romano era muy cruel. Fíjate que en el Imperio Romano, con los niños, tremendos. Los abandonaban cuando eran indeseados. Se asesinaba a los que venían débiles o con una malformación. Los asesinaban. Y para muchos eran una molestia. Una molestia. ¿Sabes por qué? Porque si algo caracterizó al Imperio Romano fue la entrega a los placeres de la carne. La entrega total y absoluta. Entonces, muchas veces los niños estorbaban para esto. Entonces fue una época del imperio tremenda, ¿eh? Esta época en la que escribe Pablo para los niños. Entonces Pablo, con toda esta influencia, por un lado de Jesucristo y por otro lado de la sociedad donde vivía, les dice esto, ahí está el versículo. Dice: hijos, escuchen hijos, esto es para ustedes. Obedeced en el Señor a vuestros padres. Acuérdate el contexto, ¿eh? Había muchos gentiles que se habían convertido, que venían de una vida donde los padres habían sido crueles. Y Pablo les dice: obedezcan en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Dice Dios que los hijos deben obedecer a los padres, ¿sí? Primero, lo primero que tenemos que entender es que Dios está genuinamente preocupado por la vida espiritual de los chavos. O sea, la vida espiritual es para todos. Estamos hablando aquí de chavos creyentes, ¿eh? Estamos aquí. Un niño incrédulo nunca va a obedecer a sus padres. Volvemos a lo mismo, decía Fer la semana pasada. Si no has nacido de nuevo, esto es imposible. Pero hablando de jóvenes creyentes, esto es posible, ¿sí? Seguimos hablando, acuérdense que el tema general aquí que está abordando Pablo comienza por ahí del capítulo 5, versículo 21, cuando dice Pablo: sométanse los unos a los otros en el temor de Dios. Entonces, ubiquen esto, para que la vida funcione, tiene que haber sometimiento. Dios diseñó así la vida. Tiene que haber sometimiento de unos a otros. Y Dios nos lo dejó muy claro ahí en su palabra. Ahora, a diferencia de los mandamientos anteriores que nosotros estudiamos, cuando hablaba de sujeción a la esposa y todo esto, la sujeción de la esposa al esposo, aquí Dios es más enfático. La palabra que usa cuando dice obedezcan en el Señor a vuestros padres, nos está hablando de un mandato que exige una obediencia absoluta. En el capítulo anterior nosotros vimos que la sujeción o la sumisión de la esposa es una entrega voluntaria que produce Dios a un marido amoroso. ¿Sí? Es la respuesta del amor al amor. Claro, del amor ágape. Del amor incondicional al amor incondicional. Pero aquí aclaro algo muy importante. No son condicionantes, ¿eh? O sea, tú no puedes decir, marido, que me escuchas, te voy a amar cuando te sujetes. Tú no puedes decir, chica, me voy a sujetar cuando me ames. Si no, ni creas, chiquito. Eso es lo que enseña Dios. Dios dice, usted, mira, chica, descansa. Tú tienes que descansar. Si Dios dice sujétate, sujétate. Si Él no te ama, es problema de Él. Y Él va a dar cuentas a Dios. Y tú, marido, si el caso está al revés, donde ella no se sujeta, son de esas generalas que luego hay muchas en nuestra sociedad, que son descendientes de Pancha Villa, entonces, si es así, de que aquí solamente mis charrones truenan porque así tronó con mi abuela y con mi mamacita, entonces tú ámala. No es una condicionante. Tú ámala y tú vas a ver cómo Dios hace un trabajo. Tú ámala. Tú descansa también. Y en la medida en que los dos lo hagan, ¿se acuerdan del círculo? Del triángulo. Mientras más estén los dos, cada uno, él y ella, cerca de Dios, que está acá, más cerca van a estar el uno del otro. Se van a encontrar en Cristo de una manera maravillosa. ¿Sí? Entonces, los hijos deben obedecer a sus padres, dice aquí la Biblia, en el Señor. ¿Sí? Y la frase en el Señor no quiere decir, o no significa, que los hijos van a obedecer solo si sus padres son creyentes. Eso no es lo que está enseñando aquí la Biblia. Miren, en la teología medieval había un concepto muy interesante que se llamaba la justicia natural. ¿Alguien ha estudiado esto? La justicia natural básicamente era algo muy sencillo. Lo que Dios escribió en los corazones de los seres humanos. Yo te voy a decir una cosa. En todas las culturas, prácticamente en todas, está bien visto que los hijos obedezcan a sus padres. En todas las culturas, a lo mejor hay una por ahí ya medio loca que no, pero prácticamente lo que Dios escribió en el corazón de forma natural. A ver, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo así muy rápido. Los filósofos estoicos consideraban la obediencia de los hijos una virtud. Igualmente, los moralistas paganos de aquella época insistían en que los hijos debían obedecer a sus padres. Entonces, es algo que Dios escribió ahí. Es algo que tú le dices a una persona en la calle, oye, ¿tú crees que está bien que un hijo obedezca a un padre? Te voy a decir, por supuesto que sí. ¿No? Por supuesto que sí. Ahora, Dios nos insiste varias veces lo importante que para Él es este punto. O sea, no solamente lo escribió en el corazón, sino que lo dejó legislado. ¿En dónde? ¿En dónde? En la palabra de Dios, ¿sí? Por eso dice la Biblia aquí, hijos, obedezcan al Señor a vuestros padres. Ve lo que dice aquí Pablo. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en las cosas que ustedes estén de acuerdo. ¿Se dice así? ¿Qué dice? En todo, absolutamente todo. ¿Y por qué? Porque esto agrada ¿a quién? Al Señor. ¿Ya viste por qué está escribiendo Pablo esto? Pablo quiere que tu vida agrade a Dios, hijo que me escuchas. ¿Sí? Todos ustedes que son hijos, Pablo lo que quiere es que tu vida agrade al Señor. ¿Sí? Ese es el punto. Tenemos que agradar a Dios en todo. A Dios le agrada la obediencia. ¿Qué le pasó a Saúl por desobedecer? ¿Te acuerdan que lo estudiamos aquí con el azar? Fue desechado. de Dios, ¿no? De alguna manera, esta, o sea, la obediencia, ¿cómo les diré? Mira, de alguna manera la obediencia se refleja en tu relación con Dios. Es decir, si tú como hijo estás obedeciendo a los padres, ¿a quién estás obedeciendo? ¿Y qué tal si tu padre no es creyente? Aunque no tenga sabiduría y experiencia, es Juan Charrasqueado, borracho, parrandero y jugador. Pero te dice tu papá, tú te acabas de convertir, llega tu papá y te dice, a ver, hijo, no quiero que vayas el domingo. Y tú tienes 15 años. ¿Qué tienes que hacer como hijo? En primer lugar, orar, por supuesto. Y obedecer a tu papá. Ya va a llegar el momento en que tú seas mayor de edad y que tú decidas. Pero mientras, tienes que obedecer a tu papá. Tu papá lo que no te va a poder decir es, ¿sabes qué? Te prohíbo que ores. Bueno, papá, pues, en lo que estoy diciéndote, bueno, papá, estoy orando, ¿no? ¿Sí me entienden? O sea, no puedo ir por encima de Jesús, pero en todas las demás áreas tienes que obedecer, ¿no? Tienes que obedecer. Mira, padre que me escuchas, un hijo que aprende la obediencia desde temprano, más fácilmente se va a sujetar a Dios. Si tú te abocas, y eso lo vamos a ver aquí adelante, en que tus hijos aprendan la obediencia desde temprana edad, va a ser más fácil para ellos sujetarse a Dios. Por ejemplo, el caso mío, yo no me convertí, yo no nací en un lugar cristiano. Yo me convertí hasta los 24 años. Entonces yo traía unos rollos, que por ahí quedan todavía unas colas del iceberg, así que de repente dan una patadita, tremendos, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Dios empieza a transformar el corazón, pero yo empecé ya grandecito, ¿no? A los 22, 23 años. O sea, hace 25 años que me convertí. Pero, no, 27, Andrés siempre me corrige, 27, amor, sí, cierto, 27. Pero entiendan esto, ustedes, chavos, que nacieron en un lugar cristiano, han aprendido los principios desde jóvenes. Para ellos es un poco más fácil sujetarse a Dios, pero si se convierte. Si se convierte, si no se han convertido, esto es totalmente imposible. Entonces dice la Biblia que nosotros debemos sujetarnos, que los hijos deben sujetar a los padres. ¿Por qué? Porque es justo, ¿no? Dice la palabra ahí, porque es justo. Fíjate que Dios, hijo, es que Dios, ¿cómo insiste Dios en esto? ¿No? La palabra justo quiere decir bueno, quiere decir aprobado, quiere decir que es algo acepto ante Dios. Por eso Pablo cita el quinto mandamiento. ¿Ya se fijaron? Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento ¿con qué? Y yo les pregunto algo, ¿es el primero con promesa? ¿O Pablo se equivocó? ¿Han estudiado, han leído Éxodo 20? Es el primer mandamiento, porque parece que el segundo mandamiento también hay una promesa ahí. Los autores y los estudiantes, no nos vamos a complicar, han llegado a la conclusión que la promesa, la aparente promesa que viene en el segundo mandamiento, más bien habla del carácter de Dios. Y Pablo puede estarse refiriendo aquí, cuando dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, como está haciendo énfasis a los jóvenes, pues es el primer mandamiento a lo mejor de un joven, ¿no? De un chiquito que nació y que empieza, lo primero que debe hacer es obedecer y honrar a su padre y a su madre, ¿de acuerdo? Y por eso Pablo cita el quinto mandamiento y lo hace para apoyar la necesidad de que los hijos obedezcan a sus padres. ¿Y sabes qué? Dice que recuerden que este mandamiento ya estaba escrito desde antes. Es decir, Dios lo ordena. ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa? Que te vaya bien. Cuando te despides, ¿tú qué dices? A Dios, que te vaya bien, ¿no? A veces como, que te vaya bien, ya se fue, qué bueno, ¿no? Pero realmente, ¿por qué? ¿De dónde surge eso? De un anhelo sincero de que le vaya bien a la persona, ¿de acuerdo? Entonces dice aquí Dios que la promesa es que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esto expresa el principio general Fíjate algo bien interesante, de que la obediencia fomenta la autodisciplina. Y la autodisciplina trae estabilidad y longevidad a la vida de la persona. Vamos a decirlo al revés, dicho de una manera opuesta. Es improbable que una persona indisciplinada viva una vida larga. Si tú le enseñas a tu hijo desde chiquito, no puedes cruzar este límite, hijo, porque es la cocina y es peligroso. Yo me acuerdo el otro día, estábamos ahí en la casa, o no me acuerdo dónde estábamos, pero estaba Félix, estaba Elías, estaba la chiquita, y llega ahí la chaparrita, Hadassa, y yo la veo y le digo, ven, hija, y no me acordaba, pues yo ya mis hijos están grandes. Me dice, no, no puedo entrar a la cocina, no vengas, hija, no te voy a nadar, por mi culpa, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que Félix se ha preocupado por poner un límite a su hija y un límite a su hijo, ¿sí? ¿Qué va a pasar cuando el día de mañana Hadassa, Félix le compre su Lamborghini y vaya por aquí por Constituyentes y diga 80 kilómetros por hora? ¿Qué va a hacer ella? Va a ir a 80 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué va a evitar? Un accidente. ¿Sí? ¿Entiende la lógica de la palabra de Dios, hermanos? ¿Qué lógica es la Biblia? ¿Sabes que el más alto porcentaje de chavos que mueren ahorita, o sea, de gente que muere joven, es en accidentes de tránsito? ¿Por qué? Porque no han aprendido a obedecer que la ley prohíbe que si estás alcoholizado, manejes. Porque no han aprendido a obedecer la velocidad que está ahí puesta, por algo está puesta. Y dice la Biblia, sométanse todas las personas, ¿a qué? A las autoridades. ¿Sí se entiende? Tiene que ver con esto, tiene que ver con esto. Ahora, ¿nosotros debemos interpretarlo solo en un nivel individual esto o en forma más general? Esto es interesante, porque entonces no solo se promete larga vida a los hijos obedientes, no solamente a ellos, sino que se promete estabilidad social para cualquier comunidad donde los hijos honren a sus padres. Las comunidades donde los hijos son obedientes, están mucho mejor que las que no. No podrá existir una sociedad saludable sin una vida familiar fuerte. Hijos, ¿están obedeciendo en el Señor a sus padres? Ahorita vamos a ir con los padres, no se preocupen. ¿Sí? ¿Cuál es el mandato entonces? Obedezcan a sus padres. Como ejemplo, recordemos el caso de Ofni y Finés, los hijos de Eli, ¿se acuerdan? Eran dos personas, hijos de un sumo sacerdote judío, que vivían en la época ya de Saúl. Sí era de Saúl, ¿verdad? Es cuando muere Saúl, ¿no? Fue antes, en la época de los jueces, ¿no? Sí. Y entonces, estos jóvenes eran sacerdotes de Dios. ¿Pero qué hacían ellos? ¿Obedecían, honraban a sus padres, a su padre? Por supuesto que no. Se embriagaban, estaban con chavas ahí en el templo. No, era una cosa terrible lo que hacían estos hombres. Ustedes saben la historia. ¿Y qué pasó? Dios los quitó de esta tierra bastante jóvenes. ¿Sí? Dios los quitó. Un ejemplo para aplicar. A ver, chavos. Hay chavos aquí. Aquí no tan chavos. Ahí está Dani. Un ejemplo. Tu papá o tu mamá te dice, lava los platos. Hijito, hijita, por favor, lava los platos. Tienes una mamá preciosa, mi hijita divina, lava los platos, ¿sí, mi amor? Ok. Y tú le dices, sí, pero no lo haces. O lo haces, pero de muy mala gana. O lo haces, pero mucho más tarde. ¿Obedeciste? Para Dios, no. Bien. Hay veces que le dices a un hijo, oye, haz esto, por favor, hijo. Ahí te lo encargo. Y por una cosa o por otra, no lo hace. Y ya le cae el 20, perdón, sí, papá. Y ya cuando lo va a hacer al otro día, ya es demasiado tarde. Un ejemplo. Le dices a tu hijo, oye, te encargo que le hables a esta persona por teléfono para esto y esto. Ok. Invítalo al estudio, dile que venga esta persona. Y por algo no lo hace. Y al otro día le quiere hablar. Ya la persona no está disponible. ¿Sí entienden? ¿Entienden lo importante que es la obediencia? La obediencia es sí, y vas y lo haces. Oye, es que me desagrada lavar los platos. Bueno, vas con una buena actitud y te pones a tallar, estás orando a Dios. Y cuando veas a Jesucristo ahí diciendo gracias por lavar mis platos, hijo, entonces te va a cambiar la actitud. Porque estás haciendo el trabajo para Él. ¿Sí? Entonces es importante esto. Es importante que pienses en esto, joven, que me escuchas. Y jovencita que me escuchas. Porque un día Dios te va a decir, haz esto, y seguramente vas a reaccionar como lo hiciste toda tu vida con tus padres terrenales. Cuando Dios te diga, te estoy llamando para esto, tú vas a decir, ay Señor, ¿de veras yo? ¿Sí está el otro? O le vas a decir, sí, pero no vas a ir. O le vas a decir, más tarde. ¿Entienden por qué Pablo dejó escrito esto? ¿Sí se entiende? Es importante que esto lo tengamos bien presente. Recuerda, Dios nos dice esto, por un lado porque es lo correcto, Él lo escribió en nuestros corazones, y por otro lado porque está escrito. Por eso Dios nos insiste en esto. Vamos a ir al siguiente versículo. Y vosotros, padres, ya se pueden secar, chavos. Ya pasó nuestra parte, ¿no? Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Tendrá que ver este mandamiento con el anterior? Por supuesto que sí, ¿verdad? Aquí Dios se dirige a los padres porque ellos representan la autoridad o la cabeza gubernamental de la familia. Y es en quienes descansa la responsabilidad de la disciplina de los hijos. Dice la Biblia que los padres no debemos exasperar. Se traduce provocar a ira a los hijos. ¿Con qué? Con demandas absurdas, con reglas triviales. ¿Y sabes también con qué? Con favoritismos. Qué terrible es cuando ves que papá o mamá o los dos tienen favoritismo con los hijos. Eso no puede ser. ¿Sí? Eso es terrible. Salud. Eso no es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque tales acciones lo único que provocan es que los hijos se desanimen. Se desaniman. Ve lo que dice aquí Colosenses. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. ¿Para qué? Para que no se desalienten. ¿Ustedes creen que los seres humanos nos desalentamos fácilmente? Pero fácilmente nos desalentamos. Hay unos que se desalientan más que otros, ¿no? Hay unos que se desalientan hasta porque el ventilador no está a toda velocidad, ya estoy desalentado, ¿no? Pero en general el ser humano se desalienta fácilmente. Y los chavos que van en un proceso de crecimiento, ahí medio van madurando, hay una época bien complicada ahí en la adolescencia, se desalientan fácilmente. Entonces, dice la Biblia, dice Dios, preocupado por la vida espiritual de los jóvenes, padres, no los provoquéis a ira, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Fíjate que esta palabrita es clave. ¿Qué marca esa palabra? Marca un contraste. Dice, en vez de provocarlos a ira, yo tenía un vecino que le pegaba de tal manera, bueno, teníamos cuando éramos chicos ahí en casa de mis papás, que le pegaba de tal manera a sus hijos, que bueno, se oía en toda la cuadra, ¿no? Ya nomás oías, Carlos Arturo, ven acá. Tiempo, paramos el partido tantito, es que me van a pegar, ahorita vengo. Lleva este chavo, entraba y nomás oía, tas, 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 patadas, patadas, golpes, así. Más o menos como mi papá. No es cierto. A mi papá le faltó, más bien. Le faltó darnos más. Por eso dice la Biblia, eso es provocarlos a ira, ¿eh? Eso no es disciplinarlos. Y ahorita, desgraciadamente, sus hijos tienen problemas con la ley, me refiero a que son transas, tienen problemas también con en los matrimonios, no tienen matrimonios estables y no son hombres de Dios ni mujeres de Dios. Eso es lo triste. Entonces dice la Biblia, en vez de esto, criadlos, es decir, edúquenlos, es decir, nútranlos, provean para sus necesidades físicas y espirituales. ¿Sí? Pero dice, en disciplina. Esto es bien importante. La disciplina de los chavos incluye dirigir, corregir e instruir. E instruir en justicia. Eso es lo que incluye. Ahora, para esto tenemos una herramienta muy importante. Ustedes saben cuál es. Tenemos una herramienta bien importante para la educación de los chavos. ¿Cuál es? Algunos por ahí sacaron, dije, ¿alguien dijo la vara? ¿Quién dijo la vara? ¿Levanta la vara? Luego los más legalistas, ¡la vara! ¡Con un clavo! ¿Saben cuál es la herramienta más valiosa? Como dice Lulú, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Tenemos que utilizarla todos los días. Ve lo que dice aquí. Por eso es por lo que tenemos que utilizar la Biblia. No sé si tú ya habías leído este pasaje de 2 de Timoteo, pero dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Primer punto, todo lo que tenemos aquí escrito proviene de Dios. Y aparte dice la Biblia, es útil. Es decir, se puede utilizar para algo bueno. ¿Para qué? Para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. ¿Crees que tus hijos necesiten esto? ¿Crees que tus hijos necesiten ser enseñados, ser redarguidos, ser corregidos, ser instruidos en justicia? Es la única manera que Dios ha dejado establecida para que los niños, los jovencitos y las jovencitas, el día de mañana o desde hoy, sean hombres y mujeres de Dios. ¿Sí? Hombres y mujeres de Dios. Tenemos que advertirles, sí, pero con la palabra de Dios. Por eso dice el versículo, fíjate cómo dice, críenlos en disciplina y amonestación. Somos re buenos para amonestar. ¿A poco no te encanta cuando eras árbitro en la escuela? La María. Era sabroso, ¿no? Yo cuando fui árbitro me desquité de los árbitros. Me encantaba sacar la amarilla, pero no fue falta, señor. ¿Qué dijo? La roja. Nos encanta amonestar, pero por eso dice el versículo, amonestación del, ¿no los oigo? Del Señor, ¿sí? De Jesucristo. Tenemos que advertirlos, pero con la palabra de Dios. Ese es el punto. Los hijos deben obedecer en el Señor. Acabamos de estudiarlo. Y los padres debemos educar e instruir en el Señor. Él debe ser el centro de las relaciones, de la enseñanza y del aprendizaje. Jesucristo siempre en medio. De otra manera no se puede. Todos esos rollos que hay ahora, que no, que te dicen, las nuevas corrientes filosóficas y amorosas, de que no, es que mira, tú con tu hijo, dialoga, y él va a entender. Yo he visto muchas mamás dialogando en el súper. Y los chavos, cuernos, mamá. Se ríen de ellas. Una vez vi a una señora en una fiesta de mis hijos, que cargó al bebé porque andaba echando relajo, y el bebé la centró, yo creo que se va para boxeador, le puso un cachetadón, y la mamá le dijo, no, mijito, eso no. Y el bebé entendió que le puede pegar otra vez, por supuesto. ¿Sabes qué tienes que hacer ahí? Llevártelo, bajarle el pañalito, 4 nalgadas. ¿Y sabes qué va a hacer? Va a empezar a entender que las cosas que están fuera de la voluntad de Dios traen consecuencias. De otra manera no sirve, hermanos. Por eso también la vara, que decía Conrado, sirve también. Bien importante. Esto es bien importante. Debemos educar a nuestros hijos. Para terminar este punto, te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo consideras a tus hijos? ¿Tú disciplinas a tus hijos? Dice, no, mira, que los discipline la vida. Aguas, ¿eh? Porque no los va a disciplinar, se los va a llevar con aquel que dirige el mundo. Hay que tener mucho cuidado. Atiende a esto que dice Dios. ¿Tú disciplinas a tus hijos? ¿Por qué? Porque dice la Biblia en Hebreos capítulo 12, que si os deja sin disciplina, le está hablando el escritor de Hebreos a creyentes. Dice, si se os deja sin disciplina, Mario hablaba de esto hace rato, tenemos que ser probados, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Para ti, tus hijos, ¿los consideras hijos o los consideras bastardos? Si no los disciplinas, para ti son bastardos. Si no los disciplinas. Porque dice la Biblia, si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, está hablando de la disciplina de Dios, por supuesto. ¿Sí? Entonces sois bastardos y no hijos. Hace rato decía Mario, analicen sus vidas. Hay creyentes, o dice Mario, pensamos que son creyentes que vienen a la iglesia, que se sientan, que disfrutan la palabra de Dios, les gusta el canto, salen de aquí y ven unas vidas tranquilísimas, no hay problemas, no hay ninguna persecución. Cuidado, hermanos. Dice Jesucristo, padeceréis por causa de mi nombre. Un creyente, un verdadero creyente es probado. Un verdadero creyente es disciplinado por Dios. Entonces, gracias a Dios, porque si hoy tú estás dándote cuenta, yo no he sido disciplinado, entonces hoy Dios te está llamando a que te conviertas. No lo dejes pasar. No lo dejes pasar. ¿Sí? A ver, tenemos aquí dos.